transcurrido otra semana.
Tenemos bastante por conversar.
Y eso haremos en los próximos minutos.
Donatella Ungreda, déjame que te cuente.
Paul Sfeir, déjame que te cuente.
Y junto a ustedes,
déjame que te cuente.
Otro domingo, otro déjame que te cuente. Muy buenas noches, queridos amigos, saludos, bienvenidos sean a esta nueva entrega del programa. Don Jorge Trilla nos acompaña en la producción general de la estación. Ella,
Donatella Ungreda, y él,
Paul Sfeir, listos para acompañarlos en el próximo ratito que tenemos de oportunidad para encontrarnos todos los domingos en la noche a ver qué pasó esta semana en términos informativos. Y sí, sin lugar a dudas, quiero decir, ha sido una semana interesante en términos de noticias, no muy justas por demás, sobre todo para la sociedad civil cubana, pero bueno, nosotros se las vamos a informar, vamos a conversarlas entre ustedes. ¿Cómo estuvo tu semana, Donatella?
Intensa como siempre, Polo. Estamos, ya sabes que la información internacional de alguna manera está concentrada en la invasión rusa a Ucrania y en las... Sí. Contribuciones que van a hacer Europa y Estados Unidos a más armamento a Ucrania y cómo se destrancaron, por así decirlo, ciertas negociaciones para proporcionar más equipo a Ucrania. De eso vamos a hablar más adelante.
Interesante. Bueno, eso que supuestamente iba a ser algo de corto plazo, imagínate, ya lleva un montón de meses, comenzó el año pasado, está en pleno apogeo.
Está por cumplir un año.
Y en pleno apogeo, eso no ha cambiado y no ha variado. Esta semana dio inicio este juicio en contra de la dictadura comunista cubana por una deuda de, en este caso, unos 72 millones de euros, pero que es parte de una deuda grande de unos 1.500 millones de dólares, Donatella. Uh-huh. ¿A que no sabes quién fue invitado a Londres? ¿Quién iba en la comitiva? ¿A que no sabes?
Cuéntame.
¡Humbertico!
¡Humbertico! ¿Y qué fue a hacer Humbertico para allá? ¿El ridículo?
Bueno, no sé, yo pregunté en algún momento en esta semana si le habían puesto el bozal y si tenían la cadena bien firme, la correa. Seguramente lo llevaron para aprovechar de comprarse alguna ropita un poco más bonita para salir en el canal de la dictadura comunista, el canal de televisión, donde él sale diciendo sus mentiras. Pero bueno, lo llevaron como parte de la comitiva a Londres, una comitiva que intenta poner todos los pretextos posibles para robarse ese dinero.
Cuidado y no se les escape Humbertico en Londres.
Nah. Todavía no, él todavía sigue viviendo de esa tropelía y sigue siendo parte de esa jauría de desgraciados como es la del régimen comunista.
¿Tú te imaginas que lo hiciera?
No, está muy nuevo todavía, le falta mucho por abusar, le falta mucho por robar. A lo mejor en algún momento lo haga, pero mientras tanto él está living la vida loca dentro de la Asamblea Comunista y por supuesto como parte colaboradora de este aparato que mantiene hincado a todos los cubanos. Se llevaron a Humbertito para allá, seguro se estará comprando ropita, y bueno, como te digo, están intentando hacer ver, utilizar todos los pretextos posibles para robarse esos 72 millones de euros, es decir, no pagarlos, que es lo mismo que robárselos, porque es una deuda que tienen, una deuda gigante que tiene la dictadura comunista cubana, porque hay que tenerlo claro, es la dictadura comunista cubana, no es Cuba.
Y esa deuda es con entes privados, es con empresarios, es con comerciantes, pero privados, no es...
Sí, con bancos internacionales. Sí, uh-huh. Y plata, dinerito, pues, que le ha ido llegando a la dictadura en forma de préstamos. Desde el año 1974 hay préstamos que le fueron otorgados, de hecho, directamente al tirano Fidel Castro y que tampoco nunca los pagó. Algo así como que le prestaron una vez algo así como 1.800 millones de dólares y ya esa deuda está montada en cerca de 8.000 millones de dólares y que no la han pagado nunca. Y ellos siempre dicen que están buscando la manera de negociar. Negociar no significa pagar. La dictadura comunista cubana nunca trata de pagar. Negociar sí. Negociar significa, no sé, dejémoslo para después, hablemos otro día. Mira, ahora... ¿Por qué no cambiamos este tema? ¿Por qué no volvemos a comenzar? Hablemos, conversemos. A ver, ¿cómo podemos hacer para que yo no te pague y tú no te enojes? Ese es más o menos el nivel, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para sí, para yo robarte, para yo estafarte y que tú no te metas conmigo y que tú no me hagas quedar mal? Bueno, En Inglaterra la cosa está así. Por eso el tiranillo de Apeso también salió esta semana a la Argentina a ser parte de la CELAC. No la pasó bien, no lo quieren, a pesar de que hay un montón de presidentes rojos, rojitos ahí en Argentina en esa reunión. Sin embargo, no le es todo feliz. Por supuesto que los medios en Cuba no lo van a informar, pero el presidente de Uruguay volvió a plantarle cara al dictador, al tiranillo de Apeso, este Díaz-Canel, en la CELAC, y le dijo claramente: hay países acá, es decir, en la reunión, que no respetan ni la democracia. Eso lo hizo Lacalle Pou, el presidente del Uruguay, quien volvió, como te digo, a plantarle cara al tiranillo, a Miguel Díaz-Canel, durante la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, que se está realizando esta semana en la Argentina. En ese sentido, el mandatario uruguayo volvió a criticar a los regímenes de la región que violan los derechos humanos, y todos sabemos quiénes son, Cuba, Venezuela, Nicaragua, y no respetan la democracia durante su intervención. Ocurrió esto en la sesión de alto nivel de la reunión de la institución regional reunida en Buenos Aires. Él textualmente dijo: hay países acá que no respetan ni la democracia, ni las instituciones, ni los derechos humanos, haciendo referencia clara y directa a la dictadura cubana, que encarcela y reprime a los ciudadanos que piensan diferente a ella. No es que ellos piensan diferente a la dictadura, a la tiranía, claro. Pero piensan de la manera correcta, piensan en libertad, en justicia, en paz, en democracia.
Exactamente.
El presidente de Uruguay, Lacalle Pou, cuestionó que en el documento de la declaración final de la CELAC, que debe ser aprobado, se diga que la institución apoya la democracia y los derechos humanos cuando asisten al encuentro de países, regímenes como el de Cuba, que reprime a su pueblo, también el de Venezuela y el de Nicaragua, aunque estos tipos no fueron, ¿eh?
No fue.
Maduro no fue y Ortega tampoco fue.
Maduro no se iba a arriesgar a ir porque, como todavía hay cierta independencia de poderes en Argentina y hay una recompensa de 20 millones de dólares por la cabeza de Nicolás Maduro, muy probablemente alguien se pondría creativo y efectivamente pudieran arrestarlo.
El tiranillo de Apeso sí fue capaz de ir, partió para allá el mismo domingo pasado y fue básicamente a ver cómo hacer para negociar esa inmensa cantidad de dinero que le deben a Argentina, el régimen comunista, a ver cómo hacen para negociar eso en vista que no quieren pagar, negociar, lo digo entre comillas. El presidente Lacalle Pou de Uruguay dijo: no tengamos una visión hemipléjica de la defensa de la democracia, los derechos humanos y las instituciones según el perfil ideológico. Así lo dijo. Es importante que hagamos énfasis que no es la primera vez que el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, le planta cara al tiranillo de Apeso, a Díaz-Canel, y tenemos que recordar que en la cumbre de la CELAC del año 2021, el mandatario también criticó la represión y la violación de los derechos humanos en Cuba, e incluso cantó un extracto del nuevo himno por la libertad de la isla, Patria y Vida, ¿te acuerdas?
Me acuerdo, claro.
Todo esto en la cara del tiranillo de Apeso, del títere este Miguel Díaz-Canel. Vamos a ver con qué niveles de mentira va a volver a Cuba, vamos a ver qué es lo que va a contar, cuál es el gran éxito que va a describir, pero que sabemos que no es así, porque en definitiva a la dictadura comunista cubana ya muy poca gente le está poniendo fichas. El único imbécil que hace eso es el presidente de Chile, este tipo que es realmente... tiene una etiqueta de inepto gigante, este Gabriel Boric, que por cierto criticó las situaciones que se registran actualmente en varios países de la región, criticó a Nicaragua, criticó a Venezuela, no duro, no dijo, no se puso en contra de ellos, no fue fuerte, dijo que debería haber elecciones libres, soberanas, ya saldrá Maduro a decir que es un imbécil, un estúpido,
o el nefasto ese de Diosdado Cabello, que se es peor.
Sí. Claro, que algo de razón en eso tienen, pero bueno, en que este otro es un imbécil, un estúpido, un carajo, en fin, todo eso. Pero este tipo, el presidente de Chile, evitó hablar de la crisis cubana, evitó hablar de los presos políticos en Cuba, los dejó total y completamente afuera, sí reclamó por los presos políticos de Nicaragua, pero no habló de los presos políticos cubanos. cuál es el convenio que tiene, cuál es la simpatía que tiene, será de él o será de la presencia del Partido Comunista Chileno en su gobierno, que ha, le habrán advertido, no te metas con Cuba, que esos son dolientes nuestros. Sobre Venezuela, este tipo dijo, el presidente de Chile, dijo, reclamó, pidió de alguna manera elecciones libres, justas y transparentes. No obstante, también dejó ver su complacencia con los regímenes de la región y abogó por el fin del bloqueo en Cuba y Venezuela. Ahí te la dejo. A ver cuál es tu reacción.
Ahí te indica pues la gran ignorancia que tiene este pobre muchacho que ni siquiera terminó sus estudios de universidad y compra todo lo que la izquierda le dice que igual es, como él es la figurita títere en, de moda ahora para la izquierda en Latinoamérica, ahora este muñequito que lo mueven así los hilos, pobrecito, ve como de la quijada se mueve, una voz que le dice di esto, di aquello, no digas esto, no digas aquello. Entonces, pobrecito, hace un más absoluto ridículo. Su equipo de relaciones exteriores creo que hizo un gafe espantoso porque se filtró un audio donde su, el equipo de relaciones exteriores estaba hablando pésimamente mal del embajador de Argentina, parece. Sí, sí. Y entonces, sobre un tema limítrofe que ellos tenían y entonces con groserías que iban y venían, una cosa patética que no, que habla pésimamente mal de un equipo de relaciones exteriores de un gobierno que se supone que debería ser serio. Sí, sí. O sea, una cosa lastimera, terrible.
Realmente, y, la palabra es patético, sí, patético, sin lugar a duda.
También una miseria, una cosa que lo que te da es pena ajena, así como que, ay, no, por favor, qué vergüenza, pobre pueblo chileno que se tiene que calar y pueblo, sí, pueblo argentino que tiene que tolerar estas impertinencias. El único que dijo algo duro y le habló duro, pero esta vez a Venezuela, fue el presidente de Paraguay. ¿Tienes algo sobre eso?
No, de Paraguay no tengo lo que dijo el presidente, pero sí reafirmo lo que dijo y debe haber sido más o menos en la misma línea de la calle Pou.
Seguramente sí.
Uruguay y Paraguay, no te olvides que también Uruguay y Paraguay estuvieron presentes. Más que Uruguay, Paraguay estuvo presente en Cúcuta cuando...
Uh-huh. Sí, él era diputado de la Asamblea Nacional, el señor
Guaidó. Sí, una derecha que tampoco... hubo una oposición más que derecha, porque en Venezuela no hay derecha, pero una oposición que tampoco se logra poner de acuerdo en Venezuela y no sabe cómo combatir esta tiranía que tienen allá. Bueno, así en Cuba, Donna, permíteme que cambie un poco de tema, pero es que las cosas ocurren fuera, pero también siguen ocurriendo adentro. La crisis es tremenda, está tocando a todas las familias cubanas, a todos los miembros de la sociedad civil cubana. Por ejemplo, cosas que siguen ocurriendo y que no paran. La Unión Eléctrica de Cuba anunció apagones y van a seguir los apagones y están anunciados y advirtieron que sí, que siguen los apagones y la crisis energética está con viento en popa en Cuba. Siguen los apagones, se van a seguir perdiendo los pocos equipos que puedan tener las personas en sus casas, me refiero a los refrigeradores, en fin, las luces, las lámparas, y también, por supuesto, a los alimentos que guardan dentro de esos refrigeradores, que cuando se quedan sin corriente, todo se descompone.
Todo se echa a perder.
Bueno, y de esos alimentos quiero hablarte, arroz con tomate. Esa es la comida que le sirven a los niños en las escuelas cubanas. Eso es lo que la dictadura comunista le da a los niños, a los niñitos que estudian, a los niños estudiantes en Cuba. Arroz con tomate. Esa es la dieta que la dictadura le está entregando al futuro de Cuba, a los niños.
No alimenta para nada. Ahí no hay prácticamente ningún tipo de nutriente que ayude al desarrollo intelectual de los niños.
Sí, muy complicado. El futuro de Cuba está muy complicado, el presente. Pero imagínate tú la apuesta que se hace alimentando a los niños, que son el futuro de un país con arroz y con tomate, vaya, es bastante injusto con los niños que en definitiva no tienen absolutamente la culpa de nada de lo que los mayores han hecho, ¿no? Estas generaciones perdidas de individuos criminales en un régimen que les importa nada, mientras ves al cubano realmente tremendamente estropeado, ves a todos estos tipos gorditos, rozagantes, bien vestidos, bien viajados, bien paseados y todavía, Donna, burlándose de la gente y de la sociedad civil. Por otra parte, esta semana, Donatella, salió el informe del Comité para la Protección de los Periodistas Y este año ese informe incluyó al reportero independiente y preso político cubano Lázaro Yerroca en su reporte mundial de comunicaciones, encarcelados por hacer su trabajo. Bueno, Lucio, ¿cómo se llama? Lázaro Yuri Valle Roca está precisamente encarcelado, además de lo que ha pasado con él y con otros miembros de, digamos, del gremio del periodismo, los que ejercen, los que tratan de ejercer, unos presos y otros simplemente separados de su carrera o los otros, al final de cuentas, también desterrados. Una situación que no puede ser, no puede ocurrir y no la podemos permitir. Así es que la CPJ ha estado atenta con esto, el Comité para la Protección de los Periodistas, e incluyó a Lázaro Yuri Valle Roca en su reporte mundial de los comunicadores encarcelados por hacer su trabajo. En términos internacionales, Dona, ¿qué tienes por ahí? A ver.
Pero antes de hacer eso, quería recordarte tú que habías hablado del informe de la CPJ o del Comité para la Protección de los Periodistas, que Latinoamérica es el terreno más mortífero para el ejercicio de del periodismo. Han habido más de 30 periodistas asesinados y el país que encabeza es México. O sea, es una cosa realmente grave. Pero es
Un
importante que se hayan
presidente de
incluido
izquierda.
también. Sí, señor. Y es muy importante que el comité haya incluido en su informe a los periodistas independientes cubanos. Eso es muy importante. Ahora bien, vayamos entonces a lo que les quería comentar. Alemania esta semana anunció sus planes de suministrar tanques pesados a Ucrania. Y Estados Unidos estaba a punto de hacerlo también. Fíjense, un avance que en la capital de Ucrania, en Kiev, se consideró un impulso militar decisivo y que Moscú condenó como una provocación temeraria. ¿Por qué Estados Unidos no quería enviar tanques? ¿Por qué la administración del presidente Joe Biden no quería enviar estos tanques Abrams que finalmente se iba a enviar? Porque resulta que estos tanques tienen una turbina. Se la mueve una turbina que hace este vehículo prácticamente invencible. Tiene una armadura muy gruesa, rueda por encima de fango, por encima de nieve, etcétera, pero consume una brutalidad en combustible. Al menos 4.7 litros de combustible por kilómetro. Tanto es así que ya sea que el tanque, el vehículo este esté en movimiento o esté parado. Esto significa que un convoy de suministro constante de camiones de combustible debe estar al alcance de estos vehículos para que puedan seguir avanzando. A Estados Unidos le preocupaba que las exigencias de combustible pudieran crear una pesadilla logística para las fuerzas ucranianas, porque no saben manejarlo, por lo menos no tienen el entrenamiento para manejarlo, y tienen que también mantenerlos, ¿no? La enorme cantidad de combustible que tragan es uno de los elementos por los cuales la administración no había decidido enviarlos. Ahora bien, junto con la decisión de la administración de Joe Biden de enviar estos tanques, entonces ahora Alemania también envía los suyos. Los tanques que va a enviar Alemania, junto con los americanos, son los Leopard 2A6 de su propia existencia de este tipo de armamento. No los enviaba Alemania porque quería que Estados Unidos también enviara los suyos para que fueran juntos en esto, ¿no? Y no levantar las iras, y esto lo voy a poner entre comillas, de Rusia directamente contra Alemania, sino que ahora las iras de Rusia se dividen entre Estados Unidos y Alemania. Pues esa era la razón por la cual Alemania no estaba terminando de enviar sus envíos si era de tanques, si era la gran crítica que le hacían los aliados de aliados militares, tanto de Francia como de Italia, como Inglaterra, me imagino, y el mismo Estados Unidos, para auxiliar a Ucrania en ese sentido. Así que esto es una cosa que se irá desarrollando con el paso del tiempo. Pero sí van a enviar tanques, tanto a Alemania como a Estados Unidos a Ucrania.
Vaya, ¿qué se espera? ¿Qué puede ocurrir ahí? ¿O hay que esperar? No se puede decir nada todavía.
Hay que esperar porque, entre otras cosas, obviamente, tanto Estados Unidos como Alemania tienen que entrenar a los ucranianos para el uso de estos equipos. Y mientras tanto, Rusia está
Bueno, quien no puede esperar más es don Jorge Trilla, que ya nos pide el testigo del tiempo en nuestra querida Radio República, si es que tenemos que entregarle ya el control. Ha sido un gusto volvernos a encontrar con ustedes, mis queridos amigos. El compromiso queda para volvernos a acompañar el domingo de la semana que viene en otra entrega de Déjame que te cuente. Ella.
Donatella Ungreda y él.
Paul Sfeir, por favor, cuídense mucho y que Dios los bendiga. Hasta la vista.
Bye.